Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio.
El libro del Éxodo empieza con una vav consecutiva, una letra en hebreo que es como nuestra palabra I, indicando continuidad con Génesis. Al mismo tiempo, hubo un lapso de tiempo desde la conclusión de Génesis porque el pueblo había crecido considerablemente. Como Génesis, el género de Éxodo es historia. Pero dentro del contexto de esta historia se introducen otros dos géneros, ley y poesía. La cuestión de la fecha del evento del Éxodo registrado en el libro Éxodo es controvertida. Primero de Reyes 6:1 fecha el Éxodo 480 años antes del cuarto año del rey Salomón, el cual algunos eruditos han fechado en 967 antes de Cristo. De ser así, el Éxodo aconteció en 1447 antes de Cristo. Jueces 11:26 menciona la fecha, pero no tan exactamente, pero apoya esta fecha en el siglo XV antes de Cristo. Sin embargo, muchos han cuestionado esta fecha basándose en descubrimientos arqueológicos. Éxodo 1:11 menciona dos ciudades en Egipto que algunos arqueólogos dicen que no existieron hasta el siglo XIII. También hay mucha evidencia arqueológica de una invasión y conquista en la Tierra Prometida en el siglo XIII. Por lo tanto, muchos han concluido que el Éxodo y la conquista acontecieron en el siglo XIII. No obstante, los descubrimientos arqueológicos no son hechos neutrales, sino que necesitan ser interpretados. Y según Dillard y Longman, estos estudios arqueológicos son cuestionables o están metodológicamente equivocados. Otros arqueólogos han interpretado los datos en una forma que se armoniza con una fecha en el siglo XV. Así que es posible mantener una fecha para el Éxodo en el siglo XV. Al mismo tiempo, algunos eruditos conservadores, como Harrison, presentan argumentos a favor de una fecha en el siglo XIII, que tratan la Biblia con integridad. Por lo tanto, es un asunto que sigue siendo debatido aún entre eruditos conservadores, pero no afecta nuestra interpretación del libro. Éxodo se puede dividir en secciones geográficas. Israel en Egipto, 1:1 al 13:16. Israel en el desierto, 13:17 a 18:27. Israel en Sinaí, 19:1 a 40:38. Igual se puede dividir según la actividad de Dios. Dios salva a Israel de la esclavitud, capítulos 1 al 18. Dios le entrega a Israel su ley, 19 al 24. Dios manda a Israel que construya el tabernáculo, 25 a 40. Esta segunda división enfatiza la importancia de la salvación, la ley y la adoración, como los tres temas más prominentes de Éxodo. Siguiendo esta división y considerando la primera sección, Éxodo 1 al 18, la sección de la salvación, encontramos que el Éxodo fue el evento definitivo del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Es decir, que el Éxodo dio definición a la identidad de Israel como el pueblo salvado por Dios de la esclavitud. La otra cara de la moneda es que la salvación de Israel significó juicio para los egipcios. Y durante las 10 plagas se aumentó la severidad. También se aumentó la diferencia que Dios hizo entre los egipcios y los israelitas. En la última parte de esta sección, Israel entró en el desierto, donde se quedó durante el resto del Pentateuco. Un tema que se repitió a través del tiempo en el desierto fue la murmuración de los israelitas, a pesar de haber sido sostenidos por el Señor. El Éxodo formó el paradigma de salvación. Y en algunos profetas, la restauración después del exilio en Babilonia se presenta como un nuevo éxodo. Pueden ver Isaías 43, los versículos 14 al 21, u Oseas 2, 14 al 16. En Oseas leemos, «Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde ahí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto». Aquí comparando la restauración con el éxodo. También en el Nuevo Testamento, especialmente Mateo, presenta a Jesús como el nuevo y verdadero Israel, que triunfó exactamente donde Israel fracasó. En Mateo 2, Jesús subió desde Egipto. Fue bautizado en el río, en Mateo 3. Fue tentado 40 días en el desierto, donde resistió las tentaciones citando cada vez textos de Deuteronomio, capítulo 4. Y luego, en el capítulos 5 y 6, subió a un monte para promulgar la ley y dar la verdadera interpretación de los 10 mandamientos. Además, Hebreos coloca a los cristianos entre la esclavitud y el descanso. Las peregrinaciones en el desierto forman la imagen de la situación de los cristianos hoy en día. Hemos sido salvados, pero no hemos llegado todavía a nuestro descanso. Por lo tanto, el llamado a seguir adelante fielmente, diferente a lo que hicieron los israelitas. En la segunda sección, Éxodo 19 al 24, Israel pasó 2 años en el monte Sinaí, un período que abarca el resto del libro de Éxodo, todo Levítico y la primera parte de Números. Dios entregó a Moisés, para el pueblo, los 10 mandamientos y otras leyes en lo que se llama el libro del pacto. Se ratificó el pacto rociando sangre sobre el altar y sobre el pueblo. El profesor Meredith Klein ha identificado la forma de los 10 mandamientos como típico de los pactos hititas del soberano con sus vasallos. La estructura del pacto hitita promulgado por el soberano a sus vasallos era así. Primero, el nombre del gran rey. Segundo, el prólogo histórico. Tercero, las estipulaciones, las leyes, requiriendo lealtad exclusiva y otros requisitos. Y luego, una sección de sanciones, es decir, bendiciones y maldiciones. Y concluyendo con la administración del pacto, depositando una copia en el templo del soberano y otra copia en el templo del vasallo. Podemos identificar 4 de estos 5 elementos en la entrega de los 10 mandamientos. El nombre del gran rey. Yo soy Jehová tu Dios. Luego el prólogo histórico. Que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Luego las estipulaciones, leyes. Primero requiriendo lealtad exclusiva. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y luego otros requisitos. Después de la entrega, la provisión de 2 tablas de la ley. La única sección que falta es la sección de las bendiciones y maldiciones, pero estas aparecen en otras partes del Pentateuco. Klein sugiere que las 2 tablas de la ley eran 2 copias idénticas que se depositaron en el templo de Dios, siendo ese templo tanto del soberano como del vasallo. Nada de esto se puede comprobar, pero es interesante contemplar la posibilidad de que Dios haya utilizado un formato conocido para promulgar su pacto con Israel. El relato del prólogo histórico enfatiza que la ley fue entregada después de la salvación de Egipto, indicando que la ley presupone la salvación y no es el medio de salvación. Esta verdad es aún más clara en el Nuevo Testamento. Cristo cumplió los requisitos de la ley y sufrió las maldiciones de la ley. Y habiendo cumplido Jesús con la ley de Éxodo, somos nosotros justificados por medio de la fe, como ya enseñó Génesis, y es explicado más ampliamente en Romanos 3 y 4 y otras partes. Aunque no somos salvados por la ley, la ley moral todavía sigue como norma para el cristiano, igual que en el Antiguo Testamento a la luz de la salvación, no como el medio de salvación. La tercera y última sección de Éxodo sobre la construcción del tabernáculo identifica a Israel como una nación grande, y por lo tanto los altares temporales y familiares ya no eran suficientes. Dios mandó construir un lugar céntrico para la nación, para que pudiera adorar en un solo lugar. La ubicación del tabernáculo en medio del campamento, donde la tienda de los reyes se colocaba, enfatizó que Dios estaba en medio de su pueblo como su rey. Además, la arquitectura del tabernáculo y el plan del campamento enfatizaron la santidad de Dios. Formaba círculos concéntricos cada vez más santos entre más cercanos al centro, el lugar santísimo. Y también entre más cercanos al centro, los materiales eran más preciosos y el acceso más limitado. Las 12 tribus y sobre todo los levitas formaron una barrera alrededor del templo, el centro de la santidad. Después que el pueblo se arraigó en la tierra prometida, el tabernáculo portátil desapareció a favor de un templo fijo. Sin embargo, todas las moradas de Dios en el Antiguo Testamento eran temporales, como podemos apreciar en el Nuevo Testamento. En Juan 1:14 encontramos que Dios hizo su tabernáculo entre nosotros como uno de nosotros. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. También Dios constituyó a la iglesia como su morada especial por medio de su espíritu. Pablo escribió en 1 Corintios 3, 16, ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y luego, en la conclusión del Nuevo Testamento, en Apocalipsis 21 y 22, encontramos que Dios va a hacer un tipo de fusión entre el cielo y la tierra, en la Nueva Jerusalén, donde Dios mismo será el templo.
Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!